también, y Chile es para ellos una meta, es desde el lugar desde donde pueden tirar sus líneas, subiendo por América y reunirse con las izquierdas que están en la zona de Venezuela, en Cuba y hoy día en México.
Hasta aquí nuestro boletín informativo. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 5 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Un placer nuestro equipo en la tarde de hoy contar con Víctor González acá en el control de la cabina, el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como siempre. Hablaremos del COVID-19, la situación que hay en el país. También vamos a tener informaciones sobre un activista de People in Need y también de la Unión Patriótica de Cuba, que fue pues hostigado ayer, multado en Guantánamo, detenido y amenazado. Sumado a esto, plato fuerte del espacio será hoy las amenazas que enfrentan los campesinos cubanos ante el incremento de los precios salariales y las presiones de acopio del Ministerio de Agricultura con los precios topados. Sin embargo, los campesinos tienen que gastar enormes sumas de dinero en producciones, fertilizantes, insumos, y están siendo hostigados y amenazados con multas por no querer vender a los precios topados los productos al mercado. Esto es el tema central en el espacio de hoy. Hablaremos con campesinos y con un abogado sobre este delicado tema. En el ámbito noticioso, 4 muertos y 845 nuevos casos en una de las peores semanas de la pandemia, reporta este viernes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, sobre el COVID, que continúa siendo pues pandémico y a nivel de expansión en la isla. Permanecen ingresadas 14.044 personas, 3.100 sospechosos de haber contraído la enfermedad, 5.360 bajo vigilancia y 5.544 activos internados. Cierran en este contexto el Ministerio de la Agricultura por un brote de COVID, informa el diario 14ymedios.com en la capital cubana, y piden una respuesta del Estado ante el quinto feminicidio del año en Cuba. Y sumado a esto, pues nuevo decreto atenta contra veterinarios privados y el movimiento animalista en Cuba. Y finalmente, el canciller de la Unión Europea pide al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, retirar a Cuba de la lista patrocinadores del terrorismo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo, y en breve nos iremos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para poner en contexto pues las relaciones actuales de la Unión Europea y Cuba. Precisamente pues durante esta jornada el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pues pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que había sido incluida durante la administración de Donald Trump. Ese es el tema inicial, que vamos a tener reacciones desde España con el destacado académico, el economista Elías Amor Bravo. También vamos a hablar durante el espacio hoy la relación que tienen pues en este momento el Ministerio de Agricultura, de hostigamiento absoluto contra los campesinos cubanos, en el contexto de que acopio pues está presionando y multando, supuestamente por incumplimiento de contrato, a los campesinos que no quieren entregar sus cosechas debido a los precios topados, que no da la cuenta, realmente no da la cuenta. Y esto es una situación que puede llevar a comprometer la el sustento de los campesinos y también que va a tener un impacto en la mesa del cubano, tomando como perspectiva la situación de que en los mercados estatales básicamente nada se encuentra. Todos los cubanos que entrevistamos en este espacio nos dicen que donde único se puede conseguir algún producto en Cuba en este momento es lo que producen estos campesinos independientes y los carretilleros que están siendo hostigados. Vámonos ya a Valencia, España, dándole las buenas noches allá y a su audiencia las buenas tardes. Ya la presentación del destacado académico, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas, gracias.
Hola, Tomás. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, vamos. Cómo no, gracias. Elías, vamos a hablar en breve de ordenamiento, de cómo andan las cosas, pero quisiera iniciar con una reflexión suya. Bueno, pues ha hecho titulares durante este viernes un tema político. Pues Josep Borrell, ex canciller del gobierno español y actualmente alto representante para la política exterior de la Unión Europea, pues ha pedido este viernes al nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que fue incluida en la última parte de la administración del saliente presidente Donald Trump. Esto está muy bien, conocemos la postura europea y esto es muy válido, es la posición de ellos y siempre lo ha sido, han sido concisos y claros en este sentido. Sin embargo, el contexto de mi pregunta, si usted, es lo siguiente. Las relaciones Cuba-Unión Europea pues siempre pasan por el matiz económico y la verdad que es la realidad. España, que es una democracia sólida y es un país que tiene pues compromisos internacionales con la democracia, en el ámbito de las relaciones con Cuba, pues, vamos, se hacen a un lado de la vista gorda para criticar al régimen castrista en cuanto a la violación de los derechos humanos. ¿Por qué ocurre esto, Elías?
Es difícil de explicar. La experiencia española que yo la viví en los momentos en los que se produjo la transición del franquismo, que era una dictadura tan sinvergüenza como la dictadura cubana, los españoles tuvieron el apoyo de todos los países europeos, hubo apoyo internacional para que España evolucionara la democracia y se respetaran aquí los derechos humanos, y en buena medida eso hizo que el pueblo español tomara conciencia del camino que había que tener. España está haciendo muy mal su política con respecto a Cuba, y esto lo venimos diciendo desde hace tiempo. La única política que se ha hecho aquí bien ha sido la llamada posición común que lanzó el presidente Aznar en la época en la que fue presidente de gobierno y que la Unión Europea respaldó plenamente con el apoyo de los países del este de Europa. Después de eso, lo que hemos visto ha sido una política vil y menaz en la que el gobierno español no ha hecho todo lo necesario para liderar una estrategia europea de consenso entre todos los países para defender la democracia y la libertad.
Y en este sentido, Elías, disculpe que lo interrumpa, sí. No es partidista porque ocurre tanto con el PSOE, sí, como el PP, es lo mismo.
Sí, el PP con Aznar fue el que hizo la política llamada posición común, que es una clara defensa de la democracia y la libertad en Cuba. Es más, cuando se abrieron las embajadas a los disidentes y se tomaron una serie de medidas que molestaron y mucho a la cúpula en aquel momento encabezada por Fidel Castro. Pero cuando cayó Aznar y se fue Zapatero el que lo sustituyó, Zapatero dio un giro de 180 grados para apoyar la candidatura de Moratinos a la FAO y obtener el apoyo de Cuba, que parece que Cuba es tan importante que simplemente garantiza el apoyo de una persona a ocupar un cargo internacional. Moratinos no fue presidente de la FAO, no fue elegido para nada, pero Zapatero ha seguido con esa política de apoyo a las dictaduras latinoamericanas como la de Venezuela. Y yo creo que esta es la orientación que está dándole ahora la política exterior española, porque en la etapa corta, breve de Rajoy, pues como tú has dicho muy bien, no se cambió ese modelo de relación con Cuba, y el gobierno español, que es socialcomunista, no hay que olvidar esto, en este momento pues tiende una mano a Cuba y ha precisamente publicado esta tarde una estrategia, la estrategia exterior española, en donde se habla de acompañar a Cuba en este proceso de transformaciones económicas, de los lineamientos, etcétera. Una visión muy contemplativa, muy cariñosa con respecto a lo que es un régimen de tipo dictatorial de la Guerra Fría, ¿no? Y creo que en ese aspecto la democracia española comete un error.
Bueno, y hablando en ese sentido de acompañamiento, pues, ¿cómo anda, Elías, la situación? Veo aquí un trabajo publicado por el portal Cubanet, bajo su autoría, que dice Cuba, trabajo y ordenamiento, no van por el mismo camino. ¿Qué significa esto, Elías?
Bueno, significa que en estos últimos días la ministra de Trabajo, la señora Feitó, ha estado diciendo que la tarea de ordenamiento supone un interés mayor de los cubanos por el trabajo. y se apoya en el hecho de que ha habido unas 80.000 personas que en este mes de enero se han dirigido a las oficinas de empleo municipales en demanda de una oferta de trabajo. Bueno, de ese porcentaje de esas personas, la mitad han conseguido una oferta, pero la otra mitad se han ido para su casa con las manos vacías, lo cual significa que la tarea ordenamiento no tiene nada que ver con la posibilidad de encontrar un trabajo en Cuba, sino más bien todo lo contrario. Si además tenemos en cuenta que el 65% de las ofertas han sido en empleos estatales, bien del sector presupuestado o en empresas estatales, y solo un 35% en el privado, pues la verdad es que no hay motivos de gran satisfacción por parte de las autoridades, en este caso de la señora Feitó, con respecto a la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento no tiene nada que ver con el empleo, al contrario, lo va a destruir. Y como no tomen medidas pronto, se va a empezar a producir problemas en muchas empresas que van a tener que cerrar como consecuencia de la política de topar precios que está aplicando el gobierno y que ya venimos viendo en los últimos días para intentar calmar las críticas que hay en toda Cuba hacia los precios desorbitados que tienen muchos bienes y servicios. Si las empresas no pueden trasladar sus costes, que son cada vez más elevados, a los precios mayoristas y los minoristas se controlan y se topan por el gobierno, lo que va a haber es descapitalización y crisis. Y eso va a suponer que mucha gente va a perder su puesto de trabajo. Luego, este argumentario que tienen ahora de intentar apoyarse en algo para decir que la tarea de ordenamiento va por buen camino, que es la gente que acude a buscar un empleo, pues la realidad es que no les acompañan los datos y creo que hay que cuestionar estos resultados. Precisamente yo estoy trabajando en eso y pronto publicaré un informe en donde analizo la tarea de ordenamiento en sus distintas políticas, las cuatro en concreto que tiene, y voy a presentar datos objetivos, a pesar de que solo llevamos un mes, de los pésimos resultados que se están dando en todos los en las distintas áreas en las que se está trabajando con la tarea de ordenamiento.
Bueno, pues comprometido desde ahora cuando esté ese informe, sí, para compartirlo con su audiencia en Cuba, profesor.
Por supuesto que sí, os lo enviaré a ustedes para que lo puedan divulgar. Es un documento que es un poco extenso porque voy a entrar muy en profundidad en el análisis de las cuatro grandes áreas de unificación y de evaluación de la moneda, en el área de la reducción de las gratuidades y de los servicios o de los subsidios, en el tema de la subida de salarios y pensiones y, por último, en la formulación de los nuevos precios. Voy a analizar con detenimiento qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 30 días en Cuba y voy a presentar una serie de consideraciones de carácter técnico sobre qué es lo que debería de realmente hacerse en materia de la tarea de ordenamiento, si es que tiene que hacerse esta tarea de ordenamiento, porque yo creo que cada día la tarea está cuestionada en todos sus aspectos, ya no solamente porque el tipo de cambio que las autoridades publican no tiene nada que ver con el de el mercado informal o las tensiones en los precios que han generado una inflación desmesurada para los cubanos o el miedo a perder los subsidios que se reciben en determinados servicios como el servicio de asistencia familiar, los comedores obreros, todo este tipo de cosas. No, ya es simplemente la coherencia entre las medidas. Son medidas que no tienen ninguna relación entre sí. Buen ejemplo de ello es estas declaraciones de la señora Feitó diciendo que la tarea de ordenamiento contribuye a mejorar el mercado de trabajo. Es un gran error, no es verdad, no es cierto. Hay que decir solo a nuestros oyentes que no van a encontrar mejores puestos de trabajo como consecuencia de la tarea de ordenamiento, sino que muchas empresas van a tener problemas de solvencia, cerrarán y eso generará desempleo.
Gracias, profesor. Buen fin de semana y hablaremos la próxima semana. Bueno. Saludos, gracias al profesor Elías Amor Bravo. Nos vamos de Valencia, España, a Los Palacios, allá en San Diego de Baños, Pinar del Río. El contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. Y bueno, hablando de ordenamiento, yo pienso que esto más bien sea un desordenamiento, ¿eh? Todo está desordenado en estos momentos.
Cómo no. Hablando de eso, ha hecho titulares en las últimas horas la situación de los campesinos cubanos. Hay varios portales dedicados a la temática cubana que están planteando que las presiones son inmensas que está poniendo Acopio con multas, usando el argumento que los campesinos están violando el contrato con el Ministerio de Agricultura y las cooperativas estatales en cuanto a que los campesinos no quieren entregar las producciones subsidiadas como las ha obligado el gobierno con precios topados porque no da la cuenta. Vamos a hablar con campesinos en este espacio, Esteban, y tenemos también la opinión legal de un abogado, porque también el gobierno ha incumplido el contrato con los campesinos porque no le vende insumos, no le vende el paquete tecnológico. ¿Dónde estamos ante esta situación y las amenazas que están sufriendo los campesinos que se niegan a producir con precios subsidiados? ¿Dónde está el tema, Esteban? ¿Qué está pasando?
Exacto, mira, realmente hay una situación. La primera situación se da con el tema de combustible. Estamos hablando de insumos. ¿Por qué? Porque los campesinos no están recibiendo la cantidad de combustible que deben recibir para las cosechas, para la producción de las cosechas. Encima de eso, los utensilios de trabajo, ¿me entiendes? Debe hacer guataca, debe hacer machete, debe hacer arado y toda una serie de cosas. Los equipos ya de rotulación de la tierra como tractores y estas cosas, si no son combustibles, no trabajan, independientemente que están escasos. Entonces, son una serie de elementos que se van sumando a toda una cantidad de precios topados y una cantidad de restricciones. Como usted sabe, yo siempre salgo en defensa de la campaña Sin campo no hay país, como nosotros le hemos propuesto en varias ocasiones, que deben liberar, no crear medidas que lo que hacen es obstaculizar el trabajo del campesino. Entonces el campesino está buscando un escape. Siempre el campesino va a buscar la mejor opción de pago, y la mejor opción de pago está en las otras personas que por fuera de acopio les hacen propuestas de buenos precios. Entonces acopio quiere que le vendan a ellos a precios bajos, que le vendan a ellos a bajos precios y realmente no le da la cuenta al campesino con los precios que le propone Acopio para poder comprar los insumos que ellos necesitan.
Esteban, entonces podemos decir, y la Liga de los Campesinos Independientes está alertando esto, que en este momento hay una campaña de hostigamiento de las instituciones del Estado contra los campesinos.
Exactamente, hay una campaña de hostigamiento, como siempre. Este país siempre ha sido una campaña de hostigamiento. Aquí todo es a la fuerza y obligado. Entonces, los campesinos, incluso yo tengo un campesino que sembró con sus propios recursos en un pedazo de una parcela de tierra un poco de coles, que no le dieron absolutamente nada, y ya Acopio está encima de él para que acopie la mayor parte de esas coles, también con los pepinos. Entonces, es así con todo, realmente. Yo en estos días estuve hablando con las personas aquí que se dedican a sembrar tabaco. Una presión tremenda con el tabaco porque no le dan nada para la zafra y después están encima de ellos para que cumplan los planes de producción. Y es constante, esto es una cosa constante, y no escuchan realmente o hacen oídos sordos a lo que se le hace, a la propuesta que le hacen los campesinos independientes.
Ahora, Esteban, hemos perdona que te interrumpa por la importancia del tema. Hemos hablado hoy con campesinos que están plantados en el oriente cubano. Específicamente me hablaron de que en los cayas arroceros de Bayamo, las producciones, que es un arroz de primera, que incluso el gobierno cubano exporta, están plantadas porque los campesinos dicen que si no le aumentan el precio que le paga el Estado, no van a trabajar más. Esteban, en este sentido, a pesar de las presiones, los campesinos tienen algún nivel de negociación porque son los que producen.
Exactamente. Si el campesino realmente, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos, hay un grupo de campesinos que se plantan y hacen sus propuestas y realmente quieren ser escuchados. Pero bueno, desgraciadamente hay otros campesinos que se dejan amedrentar y lo que hacen es que hacen caso a lo que el Estado les propone. Entonces, tiene que haber un consenso entre todos los campesinos, tiene que haber un acuerdo para realmente que haya un paro en ese sentido, que los campesinos realmente pongan sus leyes sobre la mesa, que es lo que se está tratando de hacer a través de la campaña.
Gracias, Esteban. Vamos a darle seguimiento a esta situación del campesinado cubano en este tema. Las gracias ahí en San Diego de Baños con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Y desde San Diego de Baños, allí en Los Palacios, nos vamos al vecino municipio de San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Tierra Tabacalera, y allí vamos en breve a establecer la comunicación con un tabacalero para que nos cuente cómo están enfrentando ellos este hostigamiento, esta situación con el tema de las presiones que le están poniendo en las autoridades para que produzcan y entreguen las producciones a pesar del impago, a pesar de los pagos atrasados. De esto hablaremos con Osmani Poveda Hernández, tabacalero ahí en San Juan de Martínez, con este delicado tema y las presiones que están recibiendo al respecto de parte de las autoridades cubanas, que ya ha hecho titulares a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya tenemos el contacto allí en San Juan y Martínez con otro campesino, en este caso un tabacalero, Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha hecho titulares hoy dentro del campesinado cubano las protestas y que están llevando a cabo los campesinos en diferentes provincias de Cuba por las presiones que están ejerciendo acopio a través de multas, incluso para obligarlos a ustedes a que entreguen las producciones a precios bajos. ¿Qué está pasando? ¿Están plantados ustedes ahí en San Juan de Martínez? ¿Qué está pasando con los tabacaleros y estas presiones que están ejerciendo acopio, Osmani?
Bueno, Tomás, ya, con respecto a esto, te había comentado algo la última vez que habíamos hablado, que había muchos campesinos que estábamos a punto de entregar las tierras. Y ha sido por la misma polémica. Acopio tiene los precios para ellos muy topados. Entonces nos compran a nosotros a precios muy baratos. Entonces los campesinos se han dado cuenta que nada va a cambiar, aunque hayan aumentado los salarios. La presión por parte del gobierno hacia los campesinos está conllevando a muchos a entregar la tierra, Tomás. Y en realidad no sabemos de qué se va a vivir en este país.
Ahora, me han dicho que los inspectores de acopio se están personando poniendo multas por incumplimiento de contrato. ¿Es verdad esto? ¿Para ponerle presión a ustedes?
Tomás, ¿qué pasa? Que aquí en este país no tenemos... Aquí los inspectores aquí no realizan el trabajo que tienen que realizar porque están pasando por la misma situación de nosotros. No les pagan. Entonces le meten multas, por ejemplo, los que a ellos les conviene meterle multas. Pero eso, aquí en este país no hay control sobre esas cosas. Y los precios de acopio siempre van a ser topados. Antes estaban topados, ahora están mucho más topados. Tomás, yo recuerdo antes de la COVID, cualquier campesino cobraba un salario de 2.000, 3.000 pesos y no le alcanzaba. La libra de arroz costaba 4 pesos, el arroz importado ese. La libra costaba 4 pesos la libra. Ahora aumentaron los salarios y la libra de arroz vale 10 pesos. El tomate estaba 3 pesos, ahora cuesta 8 pesos. El jamón Vicky tenía un precio de 30 pesos, ahora el precio es 90 pesos la libra.
¿Y los insumos para ustedes, los tabacaleros, ha subido tremendamente también?
Los insumos, el problema es que, mira, los insumos han subido como 3-4 veces más elevado todavía. Entonces, los campesinos, es un crimen que yo no pueda pasarte, por ejemplo, por... videos para allá, para que ustedes vean. Aquí los campesinos muchos quieren entregar las tierras porque no pueden con esto, y aparte de eso estamos obligados a hacer lo que el gobierno diga.
Increíble.
Porque esto es un país socialista, bueno, ya no es socialista, es socialista.
Cómo no. Gracias, Osmani Poveda Hernández, tabacalero ahí en San Juan y Martínez. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes, ya 5 de febrero. Nos vamos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día.
Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ahí no va.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 5 de febrero, fin de semana de Super Bowl acá en los Estados Unidos. Seguro que mi colega y técnico Víctor González pues disfrutará el Super Bowl, al igual que todos acá, este domingo, Dios mediante, entre Tampa Bay y los Kansas City Chiefs en Tampa, acá en los Estados Unidos. Mientras tanto, continuamos con nuestro compromiso informativo con toda nuestra audiencia de Cuba y vamos a seguir con este tema de vital importancia. La situación que hay con el campesinado cubano, hostigados, agobiados por la situación de acopio, la situación de los bajos precios y las presiones que están recibiendo. Ya para seguirle dando información a este tema, todo un especialista, biólogo, periodista y también un experto agrícola. El contacto ahí en Mayarí con Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, destapaste esta polémica tú a través de este excelente reportaje que publicaste para el portal que trabajas, Diario de Cuba, que lo titulaste así: a golpe de presiones y multas, así saca copio las cosechas a los campesinos cubanos. Resulta ser que basado en tu investigación, comencé a investigar. Bueno, pues he encontrado que, por ejemplo, campesinos que producen en los calles arroceros allá en Bayamo, Grama, que hay uno de los CAI más importantes productores de arroz, están muy molestos y no quieren cosechar porque la cuenta no va con el billete. Hablé con campesinos de San Juan y Martínez, está en la misma situación. Osmel, ¿cuál es la situación? ¿A dónde va a dar esto? Porque aparentemente, hablaba con un abogado, pues el gobierno ahora está así diciendo que hay impagos de contratos por parte de los campesinos y está aplicando incluso multas para presionarlo a que tengan que entregar los precios de las producciones a los precios subsidiados. Pero también acopio ha incumplido muchas veces con el paquete tecnológico, con los insumos de los campesinos. O sea que las violaciones pudieran ser de ambos bandos, pero parece ser que aquí siempre la soga revienta por el lado más débil. ¿A dónde va esta situación del campesinado?
La situación del agro cubano es crítica, porque cuando se puso el recurso,
la década que estuvo Raúl, bueno, como presidente de los consejos de Estado y ministros, al frente de todas estas cosas, él le puso dinero a la agricultura, es la realidad. Y aún poniéndole dinero, la burocracia no permitió que la agricultura despegara. Hoy todo lo que se hace es en función de que ya la agricultura tenía ciertos precios más elevados y que ahora no se podían subir mucho más. Pero entonces la gente está poniendo precios en los insumos a diestra y siniestra. Ahora, sin insumos, con pocos insumos, con pocos recursos, con muchas veces cero recursos, quieren que la gente produzca más y que se haga cargo el campesino de sustituir las importaciones de que son ascendidas 2,000 millones de dólares, o ascendía antes de que se deprimieran y fue la crisis de abastecimiento que hay, un desabastecimiento terrible. Entonces, se ha puesto una carga demasiado pesada encima de una agricultura deprimida que no logró levantar, no logró ser eficaz, no logró ser eficiente, tener buenos rendimientos. Cuando se le puso el dinero, y ahora sin dinero quieren que ella se haga cargo de sustituir toda esa importación. Es por eso, es la causa de no llega hambruna exactamente todavía, porque bueno, la gente se está cayendo en la calle como pasó en Ucrania. Pero sí hay una crisis humanitaria en Bilu, porque hay una escasez tremenda, hay una situación muy grande con el desabastecimiento y con escasez de alimentos. Y es porque el agro no da abasto. Ahora, Cuba tiene un potencial agrícola tremendo, pero ese potencial agrícola no se puede desarrollar por toda esta situación que hay. Es la realidad. Entonces, a golpe de multas, de presión, no se va a resolver el problema. El problema es a golpe de libertad de producir, libertad de comercialización. Hace poco hicieron una apertura nueva para que se pudieran haber otros actores económicos comercializando. Pero si analizas bien, como hice otro trabajo anterior, es con la sobra de acopio. Acopio sigue teniendo la prerrogativa del 90, 95, 99, hasta el 100% en algunas ocasiones de las producciones. Derecho a comercializarla. Y sabemos bajo qué condiciones comercializa acopio. No paga tiempo, no tiene transporte a tiempo. Aparte de eso, impone el precio. Y el precio, hoy en día el campesinado cubano está con una situación, no todos los campesinos son ricos. Quieren evaluar a los campesinos, a todo el campesinado, como si todo el mundo fuera un gran campesino que ha logrado despegar económicamente y es un millonario porque está vendiendo al mercado negro. No. En Cuba hay miles, tal vez el 50%, tal vez el 75%, yo no sé qué porcentaje es, de campesinos que son muy pobres, que viven de una pequeña parcela. Y esos campesinos no tienen dinero ni para comprar el censo ese que subió de precio, ahora no está subsidiado. Y entonces, a ese campesino, a todo el mundo, están, más bien a veces al pequeño, están con multa, amenazándolo con multa, que tiene que entregarlo todo. Y es así que tiene que resolver el problema. El problema no se resuelve así. Es con libertad económica, como se ha pedido tantas veces.
Ahora, Osmel, aquí hay un problema de sociedad civil tremendo. Yo me imagino que usted, un hombre que está agudo, lo está viendo. A la misma vez que acopio presiona y los campesinos dan un paso atrás, el Estado no tiene capacidad, ni el Ministerio de Agricultura, por suplir. Y usted me corrige si yo estoy equivocado. La gente que yo entrevisto en este programa dice que lo que llega a la mesa de su casa no viene de la placita. Viene de los carretilleros que lo buscan en el campo, que lo producen los campesinos. ¿Cómo es posible que el gobierno siga hostigando a los que producen?
Esa es la razón. El que es eficiente comercializando y el que paga el contado es el particular. Es el que estimula realmente la producción. Al tú limitar al particular, está limitando la producción porque lo que estimula la producción es el comercializador privado. Acopio no estimula a nadie. Salvo raras excepciones, ¿ves? Hay paquetes tecnológicos garantizados. Por ejemplo, en el tabaco, que es un monopolio y que no permite, por ejemplo, que nadie más lo comercialice. Nadie puede comercializarlo, solamente el Estado. Ahí estás obligado y es con el Estado el negocio. Pero lo que es alimentos, donde hay un pequeño, donde se le da una oportunidad, aunque sea con la sobra de acopio, al sector privado, el sector privado es mucho más eficiente. Y entonces es por eso que Acopio tiene un monopolio y no lo puede aprovechar. ¿Por qué? Porque es una empresa estatal socialista y porque el sistema cubano realmente no ha funcionado nunca. Es muy burocrático, tiende a no funcionar, no estimula. Entonces, es la realidad. Yo pienso que la producción agrícola cubana tiende a descender. Ahora mismo estaba haciendo un recorrido por todo el país, vía Canel, con el equipo de gobierno. Y estábamos viendo, faltan tantas miles de hectáreas por sembrar en esta campaña de frío, y la campaña de frío está terminando. Entonces, ¿por qué no se ha sembrado? Porque yo pienso que todo esto que están haciendo, lejos de estimular, está desestimulando. Porque los mecanismos que están estimulando la producción, que es la comercialización, tienen miedo a comercializar. Si tú al hombre que almacena el ajo, por ejemplo, y tiene un frigorífico que invirtió en eso, ¿ves? En ese frigorífico, y él es el hombre que estimula lo que están produciendo, o cebolla, y a ese hombre tú le quitas el frigorífico, lo multa casi, lo convierte en un delincuente, lo saca por el televisor. en todo el noticiero. Entonces ese hombre no puede invertir más en eso, y de lo que querían hacer inversiones en ese tipo, ya no la van a hacer. Entonces, ¿cómo tú vas a producir bastante ajo, bastante ajo, y se lo vas a vender a copio? No te da negocio, entonces dejate de producir. Y entonces, ahora mismo hay una crisis con las especias, con un grupo de cosas, debido a esa avalancha mediática y también represiva. Que es así, así no se puede resolver el problema de la agricultura cubana.
Increíble. Gracias ahí en Mayarí con Osmer Ramírez Álvarez, biólogo y experto agrícola. Seguimos con el tema y nos mudamos a la vecina provincia de Granma, específicamente en Bayamo. El contacto con otro agricultor privado, Emiliano González. Emiliano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, hemos estado haciendo un recorrido porque se ha destapado ya la polémica. Los campesinos cubanos están plantados, los privados, con el abuso de los precios de acopio. Había dicho el ministro de Agricultura antes de fin de año que iban a quitarle el papel protagónico a acopio. Sin embargo, luego de la política de ordenamiento en enero y el obligamiento a los campesinos que entreguen las producciones, muchos están negados a producir y están plantados. Nos decía usted, y tiene una exclusiva para nosotros, que esto llega incluso a los calle arroceros, ahí en Granma, que son de los más importantes del país. ¿Qué está pasando con los campesinos y los precios bajos que le paga el Estado ante el ordenamiento? ¿Cuál es la situación, Emiliano?
Bueno, mira, para poner las cosas en contexto, les diré que en cosechas anteriores, primeramente el combustible, el gobierno se lo vendía a 2 pesos a los productores de arroz en los 2 calles arroceros que hay en la provincia, y ahora se lo subió a 14 y un poquito más. O sea que aumentó 7 veces el precio del combustible. Esa es una. La segunda agravante que tenemos aquí es que también el avión que fumiga los campos arroceros aumentó alrededor de entre 300 pesos que era antes, ahora a 5.000 o 6.000, aumentó alrededor de 5 o 6 veces. Y estamos hablando también del agua. El agua, la cantidad de agua que tenía que cosechar para el aniego del arroz, también estaba aproximadamente 300, 400 pesos, ahora subió a 3.000 o 4.000 pesos. Le está diciendo, y entonces el precio se lo están pagando, se lo aumentaron un poquito más, pero alrededor de 300, 400 pesos el quintal. Significa que es prácticamente irrentable producir el arroz en las condiciones leoninas que le está poniendo el gobierno. Eso trae un gran descontento en esta zona y las personas están muy irritadas en la zona de las 2 calles arroceras de la provincia, que produce, valga la redundancia, entre el 30 y el 35% del arroz que se cosecha en Cuba. Está prácticamente la situación, el conflicto entre el gobierno y el campesino.
Ahora, Emiliano, el acopio ha respondido a esto poniendo multas, porque dice que los campesinos están incumpliendo el contrato, pero no ha incumplido también acopio cuando a veces no entrega el paquete tecnológico, no entrega los insumos. Hay parte y parte en esto.
Sí. Yo me refiero que el mayor problema viene en la superestructura del Estado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tienen que hacer es estimular la producción y abrir el mercado. Estimulando la producción, se incrementa la cantidad de alimentos que hay para la población, y entonces las ofertas en el mercado van a ser mayor. Ahora usted va a los mercados y prácticamente no hay alimentos, ni cárnicos, ni viandas, ni hortalizas, prácticamente nada. Los estanques están vacíos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tiene que darse cuenta que la empresa estatal socialista, ellos que alaban tanto, eso no funciona. Eso no sirve para nada. Simplemente la solución está en liberar la fuerza productiva, incentivar la producción agropecuaria. También pagándole buenos precios a los campesinos, es posiblemente que puedan también resolver otra parte del problema.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Granma, para nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos, antes de pasar con un abogado que nos va a explicar los pormenores de esta situación, vamos a establecer el contacto con otro campesino, un usufructuario que por razones políticas ha estado amenazado de perder su usufructo ahí en San Antonio de los Baños, pero todavía está allí, produce alimentos para el sustento de su familia y para la comunidad en que trabaja en San Antonio de los Baños. Se trata del contacto allí con Daniel Alfaro, campesino, en San Antonio de los Baños, para conocer detalles de lo que está ocurriendo. Para ver lo que está ocurriendo en este lugar. Eso es, él ha sufrido la quema de fincas y demás, pero todavía se mantiene ahí produciendo, y nos dijo que hay una situación bastante complicada ahí en San Antonio de los Baños con todos estos campesinos que se niegan a laborar y a trabajar en las distintas cooperativas de producción agropecuaria ante los bajos precios que le está obligando Copio a entregar las producciones. Quisiéramos a ver si, vamos a ver si tenemos la oportunidad de compartir con Alfaro, que tenía una serie de datos interesantes de diferentes campesinos en la zona, de las actividades y las protestas que están realizando ante las presiones que le está ejerciendo la empresa estatal a través del Ministerio de la Agricultura. Mientras esto ocurre y establecemos la comunicación, pues vamos a refrasear algunas noticias que han sido titulares en el día de hoy. El nuevo decreto pues contra los veterinarios privados y el movimiento animalista cubano pues ha destapado las alertas sobre la publicación el 29 de enero del decreto ley en su artículo 5 que penaliza el ejercicio particular para los veterinarios. Según han explicado en un reportaje con nuestra colega Yolanda Huelga, este nuevo decreto atenta contra estos emprendedores privados y el movimiento animalista en Cuba. También pues ha pedido una respuesta la Alianza Cubana para la Inclusión, ha pedido una respuesta al Estado cubano ante un nuevo caso de feminicidio en la isla, exigiendo al gobierno cubano que se pronuncie ante los sucesos, escribieron ellos, en cuanto a la relación de este quinto caso que se ha dado en el oriente del país. Sumado a esto, pues, en cuanto al rebrote y a la situación del coronavirus, cierran ya el Ministerio de Agricultura por un brote de COVID que ha ocurrido, pues, ahí en esta institución. Y en cuanto a este tema del COVID, 4 muertos y 845 nuevos casos en una de las peores semanas de la pandemia, lo que se reportó durante esta jornada en el territorio nacional, ascendiendo ya a 31.190 casos del total en una de las peores semanas de la pandemia en la isla y en medio de las severas medidas de control en la capital, epicentro de la enfermedad, que incluyen un toque de queda y elevadas multas con los infractores. Esto es todo lo que nos tenemos el panorama informativo a esta hora de la tarde. No hemos logrado la comunicación allí en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro, lamentablemente, pues si no es hoy, hablaremos con él el lunes o en otra oportunidad para que nos cuente su testimonio de lo que están haciendo ahí los emprendedores y los campesinos en este lugar ante la realidad de las presiones que están recibiendo por parte del campesinado cubano, el campesinado cubano de parte de inspectores de acopio, además de funcionarios del Ministerio de Agricultura que le están demandando pues la entrega a los campesinos de las producciones al precio acordado supuestamente en contrato y que habían topado. Pero resulta ser que desde enero hay un ordenamiento monetario y todo se ha disparado. Los campesinos tienen que pagar altas sumas de dinero por los insumos y por las semillas, por las producciones. Muchas veces no llega ni el paquete tecnológico, mientras que el gobierno está demandándole los precios bajos. La polémica está establecida y vamos a ver si tenemos la opinión legal de un abogado para que nos ponga en perspectiva esta lamentable situación que enfrenta el hombre del campo cubano y todo esto ante la ineficiencia, la desidia, el abandono por parte de la empresa estatal socialista cubana que se sabe que no es viable, que no es posible. Esto es lo que nos proponemos en este último invitado, en este último segmento del espacio. Hablábamos también sobre la situación que hay con las multas y las producciones. Hasta incluso hablábamos con Omer Ramírez Álvarez, el boniato, un producto casi que en otras épocas pues se daba silvestre en Cuba. Está carísimo y escondido como si fuera carne de res, decía Omer Ramírez Álvarez, que es lo que está pasando allá con la tarea del ordenamiento en Mayarí, donde supuestamente había uno de los lugares más prósperos en cuanto a las producciones en Cuba. Las noticias durante esta jornada de viernes, pues el pedido que le ha hecho el canciller de la Unión Europea, el ex ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, el español Josep Borrell, que le ha pedido oficialmente al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y cito textualmente, dijo así: lamentamos mucho la decisión que había tomado el saliente presidente Trump de incluir a Cuba en esta lista de países que apoyan el terrorismo. Esa decisión fue tomada en las últimas horas de su mandato y esperamos que la nueva administración la revierta. Declaró durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Vamos a ver si ya tenemos establecido el contacto. Sí, ya tenemos establecido el contacto con el abogado, escritor y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Alberto.
Muchas gracias por la invitación.
Hay una situación, hemos estado entrevistando a campesinos, tabacaleros, productores de los Cayas Roseros de Bayamo, diferentes campesinos cubanos están muy molestos con las instituciones del Estado, con el Minagri, con Acopio, porque están recibiendo multas, supuestamente, entre comillas, por el impago de contratos, debido a que desde enero, tú sabes que entró un ordenamiento monetario nuevo. Acopio está forzando a los campesinos a que entreguen las producciones con precios topados, no ajustados al nuevo reajuste económico del país. Los campesinos dicen que no da lo que tienen que invertir para cosechar y lo que le está pagando el gobierno. Y Acopio pues está presionando con amenazas y multas. ¿A dónde está esta polémica y qué se puede hacer?
Bueno, mira, Tomás, pues yo no conozco particularmente el caso de cada uno de ellos, ¿no? Pero según lo que tú me dices, parece que lo que le están imputando son incumplimientos de contrato. Y entonces, bueno, según la práctica internacional, cuando tú haces un contrato por escrito para con determinada persona o entidad, si no lo cumples, bueno, eso lleva a una penalización. Ahora bien, estos campesinos, primero que todo, a la hora de firmar un contrato de esto con el Ministerio de la Agricultura, lo que debían ver es bien si el paquete tecnológico que lleva ese cultivo, ellos debían de ver que debe estar situado correctamente en el contrato todas las lo que ambas partes acuerdan. Y en el caso de que a ellos sencillamente le incumplan con esto, pues bueno, ellos, la nueva constitución, pues bueno, imagínate tú cómo es, pero sí le permite a ellos pues demandar incluso a entidades estatales, a funcionarios del Estado, cuando ellos tienen daños y perjuicios o tienen alguna situación anormal en esta situación. Entonces, bueno, pues yo lo que les sugeriría a ellos es que se asesoren con abogados de su localidad, que le planteen casuísticamente la situación, y bueno, allí yo pienso que le darán una orientación concreta. Pero, ante todo, ya te digo, que no firmen ningún contrato en el que no estén bien claras las condiciones, porque luego ese contrato lo que puede ir contra ellos.
Ahora, Alberto, esto hay una polémica interesante, porque es válido independientemente de las posibles violaciones de contrato. Hay una polémica en el sentido de que los campesinos dicen que ahora, a partir de enero, pues lo que pagan por la fumigación de la avioneta, por ejemplo, los Cayas Roseros de Bayamo, ha aumentado el costo del agua, ha aumentado el costo de los insumos, y Acopio quiere colectar el dinero con los precios viejos. ¿No es justo, Alberto?
No, incuestionablemente no, pero eso no sucede solo con el arroz. Acuérdate que ellos monopolizaron los precios del arroz, del tabaco, de la carne vacuna, de la leche, todos estos cultivos que ellos los consideran estratégicos, esos precios los sitúa el nivel central, no es, digamos, un municipio, ni una entidad municipal, ni nada por el estilo, eso es desde allá arriba, desde los ministerios en La Habana, y concretamente, bueno, ya tú sabes, Tomás, un monopolio es una práctica desleal en cualquier lugar del mundo. Y ellos, el Estado cubano, pues monopolizó los precios de esos productos y es quien lo determina. Ahora bien, los campesinos siempre podían, ellos, ya te digo, hacer demanda, reunirse en los municipios, plantearlo al nivel del gobierno ahí, no sé, y ir con cuentas claras. Mira, ustedes me pagan una tonelada de arroz en X cantidad de pesos, pero lo que yo estoy pagando para obtener esa tonelada de arroz es esto. Bueno, pues no da una cifra con la otra y algo tienen que hacer, ¿no?
Gracias, Alberto. Un placer, como siempre. Y las gracias allá en Puerto Padre de las Tunas al letrado Alberto Méndez Castelló. De esta manera concluimos Cuba al Día, este viernes 5 de febrero, aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González. Un gusto. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes durante toda la semana, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.